Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Bienvenidos y bienvenidas a Andalucía Centro Deportes, el programa que te trae todas las novedades del mundo deportivo local y comarcal. Es miércoles 24 de enero y estos serán los contenidos de la tarde de hoy. Abriremos el programa con una alfombra roja y es que cine y deporte se unen en el reportaje Volver a Empezar, dirigido por Ana Aguilar, joven estudiante del Instituto Guadalpín de Marbella, que cuenta la historia de José Vega, más conocido como Eloy, vecino de la localidad de Pedrera, quien tras un grave accidente de tráfico se convierte en deportista de élite, una gran historia que consigue el tercer puesto de los premios Experiencia TV y que podrán ver a través de Canal Sur. Pasaremos luego a hablarles de salud con Manuel Jesús Jiménez, profesor de la Universidad de Osuna, a raíz de su último estudio en el que enlaza la actividad cognitiva y el trabajo de fuerza en niños, es decir, trabajar fuerza hacia los niños más inteligentes. Lo averiguaremos hablando con Manuel. Por último, José Chivas, entrenador del Écija Balompié, nos hará un balance del empate frente a Roda Club de Fútbol y del gran duelo que espera a los astigitanos en su salida a Fuente del Rey, buscando conservar el liderato. Así que comenzamos y acompañándome aquí en los estudios de la SER Estepa está mi compañero Javier Sánchez. Buenas tardes, Javier.
Hola, Daniel, buenas tardes. Qué cinematográfico nos vamos a volver hoy, ¿no?
Hoy mucho, desde luego. Y traemos también todo lo que es la gran pantalla aquí a los estudios de SER Estepa.
Pues tenemos hasta una alfombra roja para recibir a los invitados, porque se lo merecen.
A mi izquierda tenemos a Ana Aguilar, la joven estudiante del Instituto Guadalpín de Marbella y directora del reportaje Volver a Empezar, con el que han logrado el tercer puesto de los premios Experiencia TV. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a José Vega Romero, más conocido como Eloy, protagonista de este documental. Buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por el premio y bueno, mi compañero Javier seguro que tiene muchas preguntas para haceros.
Bueno, primero enhorabuena por el premio. Ayer, el otro día me pasó Daniel el vídeo para que pudiera ver el enlace y yo se lo comentaba a él, me tuviste enganchado desde el segundo 20 con la historia. Tú supongo que conocías la historia de tu vecino,
claro.
¿No?
Sí, lo conocía porque conozco la historia, lo conozco a él por ser del pueblo y ser una persona cercana a todos nosotros, vaya.
Bueno, ¿y cómo te decides a contar esa historia, en Volver a Empezar, que es como se llama el corto?
Pues bueno, la verdad es que vi que era mi primera oportunidad realmente para yo poder contar algo que tenga repercusión y la verdad es que no es que dudas entre muchos temas, es que fue el primer tema que a mí se me vino a la mente de qué me gustaría a mí contar y que la gente sepa y le dé valor a qué historia. Y se me vino su historia, vaya, fue una cosa directa, vaya, porque es una cosa que a lo mejor yo tenía en mi subconsciente de por qué esto no se ha contado antes de esta forma.
Bueno, hay que decir que el reportaje de Ana, Volver a Empezar, ha obtenido el tercer premio de reportajes de Canal Sur Experiencia Televisión, que creo que era por votación popular.
Sí.
Y además el premio es ese búho que tenemos aquí, que los oyentes no lo pueden ver, que es un búho referente a la sabiduría, ¿eh? Y bueno, el buen hacer en este caso de Ana, el vídeo es chulísimo, ¿verdad, Daniel?
Es chulísimo, la verdad, y refleja muy bien también la historia de Eloy, una historia de superación que imagino Eloy que también representa mucho parte de la vida que has ido superándote día a día tras esas dificultades en el que en el documental podemos ver. Eloy era un deportista de libro, una persona que se dedicaba puramente al mundo deportivo y tuvo un accidente que lo dejó sin poder caminar. Aún así nunca se rindió y decidió seguir con el mundo deportivo hasta el día de hoy. Una historia basada en la superación de obstáculos, Eloy.
Pues sí, Ana me lo comentó y nada, pues a ayudarla a ella como tanto me han ayudado a mí y nada, todo lo que esté en mi mano pues lo hacemos y ya está.
¿Y tuviste claro lo de convertirte en actor de tu propia historia, Eloy? Porque está bien que la gente en Pedrera te conozca y sabe un poco lo que ha ocurrido con tu vida y cómo llegas a la silla de ruedas y cómo a raíz, bueno, comienzas a superarte, pero otra cosa es que de pronto la historia, no te voy a decir que se haga universal, pero sí salga de la Sierra Sur de Sevilla, ¿no?
Ella, la verdad que cuando lo presentó bonito, lo presentó bien, me convenció y
te engañé, lo engañaste,
¿no? Lo engañé un poco, ¿no?
Y nada, pues ahí estamos y ya está.
una de las partes, a ver, no sé si lo compartes conmigo, ahora que también nos acompaña la mujer de Eloy aquí en el estudio, y bueno, una de las partes que quizá a mí más me sorprendió, no sé a ti, es cuando Eloy cuenta acerca de ella misma, que también sale en el mismo uh-huh. documental y nos cuenta cómo son esa visión de la persona que se preocupa por ti a la hora de cuando sales, porque como tengo que decir, tú vas en una handbike, una bicicleta cuyo motor al final son las manos, tú utilizas las manos como tu motor y prácticamente vas a raíz del suelo, lo cual, claro, dificulta un poco también la visibilidad y puede llegar a ser peligroso. Y es lo que te estaba comentando, sí. Javier, un testimonio también bastante...
El de María Ángeles Joya, que es su mujer, y cuando se le ve que está Eloy preparándose para salir en esa bicicleta que va a ras del suelo, pues está ahí como toda buena mujer o como toda buena madre, preocupada, animándose, porque claro, comprende que es parte de esa superación, pero preocupada para que llegue sano y salvo, porque bueno, desgraciadamente Eloy, el ciclismo se ha convertido en un deporte muy peligroso.
La verdad que sí, el ciclismo en general es muy muy peligroso, y el mío en particular pues aún más, porque es menos visible la handbike. Pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que yo considero mi trabajo, y hay que hacerlo. Y con respecto a María Ángeles, pues en el vídeo se ve menos dramática de lo que realmente se pone cuando voy a salir, pero bueno.
O sea que tuvo que contenerse un poco, ¿no?
Sí, ¿no? fue prudente, pero la verdad que lo pasa mal.
Hombre, Ana, ¿y cómo te planteas, cuando te planteas contar la historia, cómo estructuras un poco el documental? Porque bueno, yo imagino que esto lo puedes contar de muchas formas uh-huh. y decides que no solo Eloy sea el protagonista, sino bueno, que haya otros elementos que ayuden a entender la historia de superación y de apoyo del pueblo de Pedrera, que es algo muy típico en los pueblos pequeños, y cuando hay un problema todo el pueblo se arropa a la vera de la persona y de la familia, ¿no?
Mi idea era ir a lo más cercano, lo más básico, que es su vida, o sea, su rutina realmente en un día, no contar ni la parte más dramática, ni darle otra visión más cinematográfica, más tal, no, un día de su vida, que la gente vea que su día es así, y ya de por sí tiene unas dificultades, tiene una rutina y tiene una superación realmente día a día en sí. Entonces, para mí lo más importante era contar un día a día y qué personas se involucran en ese día a día, o qué personas han sido importantes en su vida tanto para llegar a ese día realmente. Uh-huh.
Frente al dramatismo cinematográfico al que vivimos hoy día, puro realismo.
Claro, que esto no es una película de esas de Antena 3 de los sábados y los domingos por la tarde. No se trata de eso, ¿no?
Yo no buscaba, verdad que agradezco muchísimo el premio, sobre todo por eso de que es gracias a los votos de la gente, del pueblo y tal, pero que yo en ningún momento buscaba el premio, que mi idea era darle visión a la historia y nada más, no buscar un drama. Yo no quería más drama, ya.
No, porque además lo bonito de la historia es esa parte de la superación, ¿no? Que ante una situación que una persona puede desmoronarse, pues con el apoyo de la familia, porque además yo creo que eso es una cosa que Eloy, tú destacas mucho, y tú también en el documental, ¿no? La importancia de esa red de apoyo que tienes para superar la situación, tanto físicamente como también mentalmente, ¿no?
Hombre, lo principal para superar es la cabeza. Y la cabeza tira gracias a la familia, a los niños, a la mujer, que son los que realmente te hacen agarrarte un poco al tema. Y ya está, pues una vez que te agarras eso, lo demás viene solo. Si me gusta el deporte, es lo que he hecho siempre. Y ha sido fácil, en ese aspecto ha sido fácil, una vez que la cabeza está en su sitio.
Este punto también destacar la importancia del deporte en este aspecto, ¿no? El deporte que te devuelve esa esperanza, esas fuerzas también para seguir adelante.
Una vez que, como he dicho antes, dices vamos a tirar para adelante por los niños, por la mujer, pues te agarras a lo que siempre te ha gustado, a lo que te ha movido toda la vida, que ha sido el fútbol y fue el ciclismo una vez que dejé el fútbol. Y allí en el hospital había una handbike que dejó un compañero allí donada y estaba puesta en un rodillo, y yo quería hacer handbike, y mi cabeza era la handbike y ya está. No había otra cosa, nada más que eso.
De todas formas, Daniel, ha sido muy rápido la evolución como deportista de ciclismo adaptado, porque los datos que sacaba yo del documental de Ana, en 2017 te comprabas la primera bicicleta, en 2018 participabas en la primera carrera en Jerez, y en 2022 eras campeón de Andalucía, cosa que has repetido en 2023. Así que...
Sí, vamos. La verdad que sí. Pues el cambio fundamental fue que en el 2019-2020 empecé con un entrenador y empecé a tomármelo un poco más en serio. Y ha sido eso. Yo lo hacía a mi uso, sin una preparación específica, sino lo que yo creía que estaba bien hecho, pero no tenía nada que ver nada con tener un entrenador que te diga, que te marque las pautas y te lleve siempre justo al límite, pero sin llegar a pasarte. A pasarlo, ¿no? Y yo me pasaba y nunca cogía el punto óptimo de forma.
Y ahora estás con un equipo, con Passport Andalucía, ¿no?
Con Passport Andalucía. Passport Andalucía, la verdad que Alfonso Ruiz, un compañero de Innaja, pues se puso en contacto conmigo y decidieron contar conmigo, y la verdad que es fundamental el apoyo que te da un club para poder competir y tomártelo más en serio aún.
Claro, porque todo esto, lo hablábamos antes de empezar a la entrevista, bueno, simplemente el hecho de tener que adaptar vuestra casa para eliminar barreras arquitectónicas, es costoso, de la misma forma que es costosa el hoy participar en todas esas competiciones, sobre todo, además lo comentabas, para que no vayas tú solo, ¿no?
Hombre, en cuanto a la adaptación de la casa, fue fundamental el apoyo de Pedrera, tanto empresa como pueblo, como ayuntamiento, como... Es decir, yo cuando me dieron el alta del hospital, mi casa ya estaba adaptada, gracias a todo el apoyo que tuve del pueblo. Y pues eso es que, al fin y al cabo, todo lo que sea el apoyo, todo lo que sea el respaldo que te den, todo hace que te sientas más fuerte, que seas más capaz de hacer las cosas, que sea... Y en ese aspecto, pues he tenido mucha, mucha suerte. La verdad que era la envidia del hospital.
Claro, porque tú has conocido situaciones de personas que estaban como tú, pero claro, que no tenían esa red de apoyo quizá tan brutal que tú tenías en ese momento, ¿no?
Es que uno de los primeros, de las cosas peores que pasa, es la incertidumbre que vas a tener después.
Cuando salgas del hospital.
Porque claro, tú tienes el accidente, te dicen lo que te pasa, pero bueno, ¿y ahora después qué? Trabajo... casa, en qué circunstancia me voy a encontrar. Y esa incertidumbre, la verdad que es mala. Yo he tenido mucha menos incertidumbre que los que había allí, que mis compañeros, y ellos, la verdad que tenían envidia sana de mí. La verdad que sí. Y el apoyo que tenía y el respaldo que tenía, y ellos, la verdad que lo veía un poco, le chocaba un poco. La
y ahora más envidia aún, que ya
claro,
un actor
que se ha convertido
famoso,
en una estrella.
Vamos,
sí,
que una estrella, ya.
Totalmente. Una cosa, porque practicas ciclismo, adaptado en este caso, pero creo que también entrenas a chavales, Eloy.
Empecé a entrenar, tuve el año pasado, no, el anterior, estuve ayudando al entrenador porque estaba trabajando. Y llegaba más tarde a entrenar a los niños y un compañero y yo nos quedábamos con los niños hasta que él llegaba. Y el año pasado sí estuve entrenando el equipo Alevín, tuve parte de la temporada entrenándolo y nada, la verdad, disfrutando de otro de mis hobbies, que es
el fútbol.
Que es el fútbol, y cumpliendo una de mis ilusiones, que era compartir vestuario con mi hijo.
Ah, muy bien. Bonito. Y también hemos visto a través del vídeo de, bueno, del reportaje de Ana, que da charlas en colaboración con la policía local de Pedrera, un poco pensando en esa gente joven que puede estar en una situación, para evitar esas situaciones un poco de riesgo, ¿no?
Sí, una de las cosas que decidimos mi mujer y yo cuando tuvimos el accidente, cuando el pueblo se volcó, era que cada vez que me pidiera ayuda a alguien, fuese de lo que fuese, pues intentaríamos volcarnos y ayudar lo que pudiéramos. Entonces nos propusieron eso y...
¿Y para adelante?
Y para adelante. La verdad que es agrio, porque recuerda todo lo pasado y se pasan malos momentos, pero bueno, hay que hacerlo por ayudar a quien me ha ayudado.
Bueno, Ana, ¿y el futuro cómo se presenta? Porque aquí hemos hablado mucho de Eloy, pero Eloy va a ser más conocido ahora gracias a volver a empezar.
Yo ya le he dicho que si quiere grabar otro reportaje a su mujer, que si quiere salir en parte. Otro, segunda parte, evidentemente.
Bueno, lo hemos dicho porque ella estudia, bueno, me dijiste, ya habías terminado realización,
sí.
Y estudias producción audiovisual en el Instituto Guadalpín de Marbella.
Sí, efectivamente.
Y trabajas en la televisión.
Y trabajo las dos cosas a la vez.
Y tiene 23 años y ha hecho un documental.
Se puede, yo lo digo.
¿Y tú y yo qué hacemos, Daniel?
Jubilarnos ya, Javier.
Yo desde luego.
No, hombre, yo me gustaría también preguntarle a Ana cómo es contar este tipo de historia en la gran pantalla.
Pues mira, te lo digo lo que me ha pasado recogiendo el premio, que se me han saltado las lágrimas, porque resulta que, bueno, se dan una serie de premios y dan primero, segundo y tercero. El resto de reportajes como que simplemente nombran el título y ya, uh-huh. Pero los tres primeros sí que explican de lo que van. Se han puesto a explicar un poco, los directores sí que sabían la historia, lo han nombrado él varias veces y digo que eso a uno pues le llena muchísimo. Uh-huh. Y la directora de Canal Sur me ha ido a dar el premio y dice, te veo emocionada. Digo, sí, que se me han saltado las lágrimas. Porque es que ese era mi premio. Yo, que sí, que está muy bonito, lo agradezco, pero mi premio era ese, contar esa historia y verlo a él, que ha disfrutado, que le gusta ser actor, que ya lo cuento, lo tengo para pa otro reportaje.
Ya lo has fichado, ¿no?
Y sí, la verdad es que... Y también he visto cómo la gente se ha volcado. Yo sé que estas cosas son complicadas, la gente no le gustan las cámaras, no le gusta la gente normalmente del pueblo así más, yo cámara no salgo. Pero cuando dije que era para él, todo el mundo dijo que sí. Uh-huh. Y ahí se ven mucho las cosas.
Síntoma también de lo que estaba comentando Eloy, de cómo se vuelca el pueblo contigo desde el día del accidente hasta el día de hoy incluso.
Sí, la verdad que el pueblo, y ya no solo el pueblo de Pedrera, sino Elena, Sauseo, Almagen, Estepa, pues, creo recordar que el concejal de deportes de aquella época también estuvo en el campo de fútbol, en el partido amistoso que me hicieron. Es decir, que se vuelcan no solo el pueblo, sino también los alrededores. Uh-huh. Y la verdad que muy respaldado y muy, no sé, la verdad que te llena, que te hincha. Uh-huh.
Bueno, y volver a empezar, lo podemos ver en Canal Sur, por cierto, porque yo te lo preguntaba antes, digo, ¿esto se puede ver, además de en redes sociales que lo habrás compartido?
Se emite los sábados, se emiten estos reportajes que han ganado en Canal Sur Andalucía, y luego en Canal Sur Más, en la parte de Experiencia TV, de hecho sale el de hoy el primero, sale la ahí en portada además, no sé si fue casualidad o no, pero sale la ahí en portada, así que...
También se pueden descargar y ver,
sí,
¿no?
Pueden verlo ahí, muy fácil.
Lo veremos de nuevo, ¿no, Javier?
Sí, yo ya te digo, lo veía yo tranquilo en mi casa, en el sofá de mi casa, calentito, con la mesa de camilla, estaba en la gloria viéndolo.
Ya lo próximo en la gran pantalla lo ponemos.
Total, hombre, hombre, tenéis un teatro maravilloso en Pedrera, sí. Y que menos que presentarlo allí, bueno, es lo mismo verlo en la pantalla del teléfono o del ordenador que verlo en una pantalla grande, ¿no?
Ya, yo con el cuento, así que ya vamos a por la película.
O sea, entonces ya cerrar la fecha, sí. Para el estreno.
Ya estamos a principios de año, yo creo que el rodaje puede empezar muy pronto, que hace muy buen tiempo.
Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias por acercarte.
Gracias a vosotros.
Y suerte con todos los proyectos que tengas en un futuro.
Gracias, vendré a presentarlo.
Eloy, también muchísimas gracias por venir por aquí, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes por contar nuestra historia.
Todo lo que necesites para tu obra en materiales de construcción Cuartero. Ahora con nueva dirección. Cerámica, azulejos, muebles y accesorios de baños, mamparas. Visita nuestra zona outlet de exposición con precios de liquidación. Cuartero, en la carretera de la Antejuela, kilómetro 1, Osuna. 655-998810.
Ven a Muebles Aparicio y aprovecha nuestras rebajas en descanso. Elige el colchón de tus sueños y llévatelo ahora con hasta un 60% de descuento. Sí, hasta un 60% de descuento. Hasta el 4 de marzo. Muebles Aparicio, desde 1952. En Almedinilla y Granada.
Esta semana los puntos se juegan en casa. Toda la emoción del fútbol sala con el Club Deportivo Puntos Suspensivos de Gilena. Este sábado a partir de las 4 de la tarde en el pabellón Pablo Borrego Gálvez, Puntos Suspensivos de Gilena, Benalup. Entrada solidaria 3 euros, a beneficio de los robos sufridos por el estanco de Gilena. Este sábado ven y siente la magia.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tras esta breve pausa con la que hemos despedido a Ana y Eloy, pasaremos ahora a hablar de salud con Manuel Jesús Jiménez, profesor de la Universidad de Osuna, que en su último estudio enlaza el trabajo de fuerza y la actividad cognitiva en niños, es decir, trabajar la fuerza a los niños mucho más inteligentes. Manuel Jesús Jiménez, buenas tardes.
Hola, Daniel, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, Manu, ¿a qué conclusiones habéis llegado tras este estudio?
Pues sí, Dani, hemos estado desarrollando ya en el curso pasado, junto con mi compañero Manuel Chavarría, estuvimos realizando un trabajo en el cual, bueno, sacamos diferentes trabajos a fin de grado de algunos alumnos, ¿no?, de aquí de la Escuela Universitaria de Osuna. Uh-huh. Y realmente lo que desarrollamos es un programa de entrenamiento de 8 semanas, basándonos en el entrenamiento de fuerza, y con una población especial, ya que eran niños entre 6 y 12 años. Uh-huh. Entonces, la hipótesis que planteamos pues era hacer si ese tipo de entrenamiento de fuerza podría mejorar en algún aspecto, en este caso de la composición corporal, condición física y también especialmente la capacidad cognitiva, concretamente las funciones ejecutivas, que ahora sí, después te parece, os explico un poquito más en qué es esto, ¿no?, de las funciones ejecutivas. Uh-huh. Y estos grupos, bueno, hicimos 2 grupos de entrenamiento, un grupo que entrenaba, podemos decirle, a una velocidad convencional, es decir, todo el movimiento lo hacían a una velocidad controlada y constante. Uh-huh. Y el otro grupo, pues, hacía los ejercicios con una máxima velocidad intencionada, uh-huh, en la, bueno, fase concéntrica, podemos decirle, la subida del ejercicio, si, por ejemplo, estuviéramos hablando de la sentadilla.
Sí.
Y bueno, realmente la hipótesis era eso, si en este caso el grupo que entrenaba a máxima velocidad, pues podría tener mayor implicación en el sistema nervioso central y por ende, pues un mayor beneficio en la capacidad cognitiva. Uh-huh. Prácticamente resumiendo, si entrenar fuerza en niños a máxima velocidad puede hacer que los niños pues atiendan mejor, se concentren mejor y tengan mejor toma de decisiones.
Verás, para hacerlo más digestible, es como tú comentas, al final el entrenamiento de fuerza permita que estos niños pues desarrollen una capacidad cognitiva mucho más amplia, lo cual es bastante interesante porque quizás deberíamos incentivar a los niños a que trabajen con este tipo de metodologías.
Sí, por lo que has comentado, simplemente una anotación, no era con los pesos máximos, sino a las velocidades máximas. Uh-huh. ¿Vale? Cada uno pues estaba individualizado con sus cargas, ¿no?, con el peso que tenían que mover. Uh-huh. Pero sí, prácticamente lo que nosotros veníamos desarrollando es que el niño tiene que entrenar, está claro, obviamente. Normalmente el tipo de entrenamiento más habitual pues es el vinculado a los deportes, ¿no?, iniciación deportiva y el deporte que esté aprendiendo. Pero también es importante, y así la Organización Mundial de la Salud lo recomienda en sus últimas recomendaciones, un entrenamiento de fuerza al menos 2 días por semana. Uh-huh. Así que, a pesar de esos grandes mitos, ¿no?, que todavía nos persiguen, el niño debe y tiene que entrenar fuerza.
Uh-huh. Bueno, uno de los mitos de los que habla es, por ejemplo, el que el niño puede verse afectado en torno a la tasa de crecimiento cuando entrena fuerza, es decir, que se quede más pequeño porque entrene fuerza. ¿Este mito sí, real?
Sí. No, para nada, totalmente todo lo contrario. Es uno de los problemas que tuvimos, ¿no?, en el proceso de búsqueda y selección de la muestra, porque muchos padres y madres pues estaban un poco confusos, ¿no?, sobre qué íbamos a hacer con los niños, ¿no?, a nivel de entrenamiento. Y todo ello por este y otros tantos mitos que persigue el entrenamiento de fuerza en niños. Uh-huh. Obviamente, una fatídica planificación del entrenamiento de fuerza en niños sí que puede mermar el crecimiento, pero al final, haciendo un buen trabajo y una buena planificación, todo lo contrario. Porque al final, yo siempre pongo a mis alumnos el ejemplo que saltar implica fuerza, y un salto pues hace que se desarrolle, ¿no?, el hueso, y niños con mayor impacto, en este caso con desarrollo de actividades de impacto, pues tienen mayor altura. Por lo tanto, incluso todo lo contrario, ¿no?, hace que se desarrollen aún más.
Hablando en plata, que los niños entrenen fuerza en el plano, como estabas comentando, de la máxima velocidad de ejecución,
permite que el niño no solo no solo hace que el niño se desarrolle, sino que también amplía su capacidad cognitiva, según tu último estudio.
Sí, 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 realmente, bueno, eso, como veníamos hablando, en la literatura científica casi siempre o tradicionalmente se ha basado en investigar la capacidad cognitiva de carácter aeróbico, ¿vale? Es decir, pues ejercicio de intensidades más moderadas y de más larga duración. Entonces, nosotros pues queríamos dar un pasito más allá y en este caso pues conocer que ya se conoce, ¿no? Que el entrenamiento de fuerza sí que mejora esta capacidad cognitiva en niños, pero queríamos resolver la pregunta si podrían existir diferencias entre entrenar con una velocidad normal o entrenar a máxima velocidad. Sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Por la máxima reclutamiento de unidades motoras, mayor activación del sistema nervioso central en niños. También teniendo en cuenta que en la etapa madurativa del niño, ¿no? En este caso de 6 a 12 años, un niño no tiene la capacidad fisiológica, tiene, pero en menor medida, de crear una hipertrofia muscular, es decir, que el músculo se ponga grande, ¿no? Hipertrofiado. Y deberíamos incidir más en la funcionalidad del músculo, que tenga un músculo funcional, rápido, que se active de forma correcta. Y bueno, esa era nuestra hipótesis y bueno, los resultados pues iban en esa línea.
¿A qué resultados habéis llegado?
Pues el estudio tuvo una duración de 8 semanas, ¿vale? Entonces, en la parte de composición corporal y la parte de condición física, no hubo muchos cambios significativos y sobre todo entendemos que fue por el periodo de duración, tan solo 8 semanas. Y donde sí hubo cambios significativos, pues en relación a esta hipótesis de la capacidad cognitiva, ¿vale? Entonces, algo sí que fue interesante y es que nosotros medimos las funciones ejecutivas y como decía antes, se puede decir que es un dominio superior de la cognición que se centra principalmente en la atención, en la concentración y en la toma de decisiones, de forma muy resumida, ¿no? Para que me entiendan. Y todo esto, pues, obviamente queda vinculada con el rendimiento académico. Si tenemos niños que atienden mejor, que se concentran mejor, pues, obviamente, van a sacar mejores notas, ¿no? Entonces, nada, lo que pudimos observar que en algunas de estas dimensiones de la función ejecutiva se vieron mejoradas, siendo las que más protagonismo tuvieron la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo en el grupo que entraban a máxima velocidad. Y la función ejecutiva restante mejoró en el otro grupo. Es decir, puede que se den cambios en la función ejecutiva en función de la velocidad de ejecución dentro del entrenamiento de fuerza. También es cierto que esto ha sido 8 semanas, habría que investigarlo más a largo plazo y ver el efecto, ¿no? Después de un periodo de finalización. Pero bueno, es un resultado de interés para la población.
Bastante interesante el que el deporte fomente también el que los niños puedan acudir a la escuela con mayor eficiencia.
Sí, a ver, desde mi punto de vista, creo que dentro del trabajo con niños hay un campo muy, muy importante que desarrollar desde que el niño es bebé, con la estimulación precoz, que cada vez vemos que los niños llegan menos estimulados y con peor capacidad, ¿no?, de moverse. Entonces, todo ese déficit ya se va trasladando, ¿no?, en las etapas posteriores. Ya no tengo que decir el grado de obesidad, sedentarismo que existe, ¿no?, en estas edades también. Pero bueno, si estamos hablando de entrenamiento en niños, pues hay que dar ese salto, ¿no?, de entrenar. Y por entrenar quizás no solo quedarnos en entrenar a los deportes, porque muchos padres nos comentaban que a sus niños o a algunos de sus niños les gustaba hacer ejercicio físico, pero no le gustaban los deportes que ofrecía en su ayuntamiento. Entonces, bueno, abre ahí una línea, ¿no?, de posibilidades de hacer un trabajo interesante con niños, de enseñarles a mover, de que aprendan a mover peso, a controlar su cuerpo. ¿Y eso qué tipo de actividad es? ¿Eso es deporte? ¿Eso es psicomotricidad? Pues bueno, puede ser, ¿no?, un gimnasio para niños, por así decir.
No quiero decirlo yo, vaya a ser que el tsunami al final venga para... Oye, Manu, ¿y cuál es la condición física de población infanto-juvenil en la zona?
Bueno, pues en esta zona realmente, a raíz de este trabajo, nosotros pues empezamos a difundir, ¿no?, el estudio que queríamos hacer con ellos. Entonces recurrimos a los centros educativos de educación primaria de aquí de Osuna, y a partir de ahí salió otro estudio que venimos casi finalizando, estamos ya en la parte final. Y viene a dar respuesta a esta pregunta, Dani, porque realmente, bueno, gracias al centro, al colegio de Rodríguez Marín, nos abrieron las puertas para poder evaluar a todos los niños, y hemos estado evaluando durante el año pasado, el curso pasado, la composición corporal, condición física y de nuevo la función ejecutiva. Uh-huh. Y este año lo hemos hecho extensivo al resto de centros, y actualmente pues estamos finalizando las pruebas cognitivas con un centro en concreto, y bueno, si todo va bien, en los próximos meses empezaremos a conocer, ¿no?, los datos reales, en este caso de Osuna, de una muestra muy representativa, creo que eran cerca de 700 niños, y podremos dar respuesta de cómo se encuentra esta población. Uh-huh. Y si fuera necesario, pues hacer algún tipo de intervención, algún tipo de pautas, ¿no?, saludables para poder mejorar esta situación.
Lo cual será muy interesante también para el devenir de, bueno, esta población infanto-juvenil por la zona y sobre todo en la ciudad de Osuna. Manuel Jiménez, profesor de la Universidad de Osuna, es todo un placer tenerte aquí en los micrófonos de la SER repartiendo un poco de este conocimiento que quizás está un poco en la biblioteca y que sirve de tanto con estos titulares tan llamativos y que al final venga también incentivando la actividad físico-deportiva en la población.
Muy bien, Dani, pues nada, yo simplemente quisiera también agradecer a los padres, ¿no?, en este caso son los que nos dan el consentimiento para que los niños puedan participar en todo este tipo de estudios. Uh-huh. Y realmente hacer ciencia a veces es complejo, es difícil, se necesita tiempo, pero sobre todo se necesitan personas. Así que, bueno, pues nada, simplemente trasladar mi agradecimiento a todos estos padres que han querido dar ese consentimiento para que sus niños puedan ser evaluados por parte del maestro.
Despedimos ya a Manuel Jesús Jiménez, profesor de la Universidad de Osuna, que nos deja este titular: el entrenamiento de fuerza hace más inteligentes a los niños. Así que bueno, tenemos que incentivar mucho también la actividad físico-deportiva entre la población infanto-juvenil. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes les recuerdo que si están pensando en cambiar de coche y aún no saben dónde acudir, vayan a Autos Limones en Osuna. De sus redes sociales podrán conocer la amplia variedad de vehículos de la que disponen, así que ya lo saben. Autos Limones, calidad, garantía y trato excelente en la compra de su vehículo en el área de servicio de Osuna.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
Si es tiempo de rebajas, es tiempo de descuentos en Palacios Ocasión. ¿A qué esperas? Ven y aprovecha hasta 2.900 euros de descuento al comprar tu coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero. Solo hasta el 31 de enero. Te esperamos en Palacios Ocasión Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Óleo Estepa, y en palaciosocasión.com. Grupo Palacios, 50 años conduciendo hacia ti.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hemos hablado de cine, hemos hablado de salud y se preguntarán ustedes qué es lo que puede faltarle al programa de hoy. Pues aún falta hablar del líder del Écija Balompié. Ya tenemos a otro lado del teléfono a José Chivas, entrenador del conjunto astigitano, que empató a uno frente a La Roda en el San Pablo y que tendrá que enfrentarse a Fuente del Rey, todo un hueso duro de la competición, si quiere conservar el liderato. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, Dani.
Empate en casa en el San Pablo frente a La Roda en un partido que tuvo de todo, un penalti, una roja en el minuto 60. ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué balance nos haces?
Bueno, pues el partido es como los dos anteriores que hemos empatado en casa. Nos cuesta ponernos por delante, tenemos algunas ocasiones que no materializamos y se va espesando el juego y al final pues el punto podemos catalogarlo como bueno.
Un empate, un reparto de puntos que no sabe tan mal después del empate también cosechado por Gelbes en la Era Verde. Imagino que también habrá sido muy importante no perder puntos de cara a mantener este liderato.
Sí, hombre, después del punto, ves el resultado del segundo clasificado, ve que ha hecho lo mismo que tú y mira, pues dentro de lo malo mantienes la distancia con una jornada menos. Es verdad que nosotros en casa pues tenemos que sacar los tres puntos y no perder dos puntos, porque yo creo que perdimos dos puntos. En la segunda parte ellos nos marcan el gol muy temprano. Después nosotros, es verdad que yo creo que ellos no pasan de medio campo, pero claro, no supimos romper la línea de cinco o seis jugadores que tenían atrás y nada, pues gracias a Dios pues obtuvimos un empate.
Bueno, hablando en clave positiva, habéis encajado un gol y con este van cinco solo a lo largo de toda la temporada. Podemos hablar de la mejor defensa hasta ahora, porque es verdad que al equipo contrario, la Roda dispuso de alguna que otra oportunidad también para haberse adelantado antes en el marcador, pero gracias a la defensa mantenéis esa puerta a cero durante la primera mitad.
Sí, la verdad es que ellos tienen un penalti al principio del partido por un penalti con una mano que es muy, muy dudosa, que el árbitro piensa que le da con la mano, mi jugador dice que no, pero bueno, después lo para Adri y todo seguía normal. Es verdad que los goles que nos están haciendo nos está costando puntos, menos el de la Roda de la primera jornada. Pero bueno, sabemos que nuestro fuerte es dejar la puerta a cero y esa es la idea de próximo partido en Fuente Rey, dejar la puerta a cero y eso significaría pues traernos algo positivo para Écija.
Partido no, partidazo el que viene ahora entre el Écija, Balompié y Fuente del Rey, José, un partido súper importante que va a determinar si este Écija Balompié queda al final líder al final de la temporada y si permite estar en esos primeros puestos.
Sí, la verdad que esta jornada se presenta atractiva porque tanto nosotros vamos a Fuente del Rey, campo muy difícil, y Gelbes se enfrenta a San Marcos, también a dos rivales de arriba. Yo creo que esta semana puede o comprimirse todo o pegar un pequeño tirón. Esperemos que sea lo segundo, que podamos ganar en Fuente del Rey y podamos pegar un pequeño tironcito.
Estaréis muy atentos también a todo lo que pase entre ese partido, como comentas, del San Marcos y Gelbes. Un Gelbes que, como ya hemos comentado, empató en la Era Verde y os permite también mantener la distancia y que este partido será fundamental también para ello.
Sí, ya digo que tiene que ser un partido bonito. Esta jornada pues se van a sacar alguna conclusión. Pero ya te digo, nosotros esperábamos que Gelbes allí a lo mejor en Estepa, porque Estepa es un buen equipo. Puntual, a lo que no esperábamos es no sacar nosotros los tres puntos. Pero bueno, como tú dices, yo veo el vaso medio lleno y ya te digo, una jornada menos. Seguimos líderes con tres puntos y nada, a intentar sacar tres puntos allí en Fuente del Rey.
Fruto, como hemos dicho siempre, de esta igualdad que hay en la tercera andaluza, en la que todo se va comprimiendo poco a poco. Y sí que es verdad que hay un pequeño bloque formado entre vosotros y Gelbes por detrás, que viene una ristra de equipos que no superan todavía la treintena de puntos, como del caso de la Antejuela, San Marcos, Fuente del Rey, Estepa, La Jara, que vuelve a la senda de la victoria este fin de semana, La Roda, que cosechó el empate con vosotros. Pero sí que es verdad que todo está bastante comprimido y que no te puedes dejar muchos puntos porque a fin de cuentas, como tú estabas comentando, cualquier punto va a ser trascendental de aquí al final de temporada.
Sí, ya en la segunda vuelta no es fácil ganar ningún partido. Los equipos mejoran de la primera vuelta y ya sabe cada uno a lo que aspira. Ahí estamos arriba 7-8 equipos, que cualquiera, yo creo que puede ganarla cualquiera, y sobre todo en casa. Y ya te digo, ahora tenemos que ir partido a partido porque todos los partidos van a ser muy difíciles. Da igual que esté arriba, mitad de la tabla, abajo. Todos ya se juegan cosas, entonces es mucho más complicado. Y nada, pues solo queda apretar un poquito más y dejarlo todo en el campo para conseguir la victoria cada domingo.
José Chiva, entrenador de Écija Balompié. Ya hablaremos cuando termine ese partido y esperemos que sea de cara a la victoria de la Écija de nuevo, que siga manteniéndose ese liderato.
Eso esperamos, traernos los tres puntos frente de Rey y seguir mirando hacia arriba.
Acaba de empezar la segunda vuelta en esta tercera andaluza de fútbol, que siempre nos depara alguna que otra sorpresa en la jornada y que va a dar mucho de qué hablar de aquí hasta el final. Y con esto nos despedimos. Es todo. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Andalucía Centro Deportes. Ya saben que si quieren volver a oír el programa solo tendrán que hacerlo a partir de www.andaluciacentro.com. Y nosotros volvemos mañana, así que pasen una buena tarde.